Arrancamos de forma diferente, te damos una señal de hoy jueves 17 de marzo del 2016, porque tenemos a ella en la calle y eso es más importante que cualquier otra cosa que pueda estar ocurriendo aquí mismo en este estudio. Virginia Lariochi, buenas tardes, bienvenida, dame una señal.
Buenas tardes y muchas gracias, sobre todo porque hace un calor en la calle que no les cuento. Estoy tratando de buscar una sombrita donde ponerme porque si no me derrito.
Dicen 30, pero para mí hace más.
30, no,
nos
y quedamos la sensación
corto.
Térmica, que es lo peor, debe ser de 34.
80 grados, más o menos.
80 grados. Bueno, estoy en Plaza San Martín y acá hay mucha gente protestando, ¿eh?
Sí, a ver, decime por
está
qué.
Estela Sánchez reclamando hace muchos días, está acampando en la puerta de la gobernación. Ella tiene un comedor, atiende un montón de pibes y sus familias, y está reclamando que no tiene plata, no tiene plata para comprar comida, no le mandan ni víveres ni dinero para poder asistir a toda la gente que ella asiste. Hace un montón de días que está acampando acá, los primeros días se encadenó a la reja, ahora ya hay unas carpas, y Estela además es perseverante, no se va a ir hasta que no le den bolilla, porque no está pidiendo algo para ella, está pidiendo para la gente que con la quien comparte el comedor, y la verdad que es una situación preocupante. ¿Había alguien más?
Ah, son varios los reclamos, digamos.
Sí, ¿no? Pero además, y con quien estoy ahora, la gente de la FULP, Federación Universitaria de La Plata, y varias agrupaciones que están dentro de la FULP y que se movilizaron desde la puerta de la presidencia de la universidad. Primero tuvieron una reunión, luego se movilizaron hasta aquí, hasta Plaza San Martín, más precisamente a la puerta de la Casa de Gobierno Provincial, porque, bueno, siempre hay cuestiones de las cuales se tienen que hacer cargo los chicos de la FUL, pero puntualmente la movilización a Casa de Gobierno fue porque, ¿ustedes recuerdan el año pasado?
Sí.
Se sancionó, después de muchos años y mucho trabajo, se consiguió que finalmente la legislatura de la provincia de Buenos Aires convirtiera en ley el tema del boleto educativo, ¿sí? En todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y en todos los niveles de la educación, desde primaria hasta universitario, pasando por los terciarios, institutos de formación y demás. Una ley que fue muy peleada y que fue muy festejada y muy bienvenida por muchos sectores, porque la verdad que era una deuda pendiente. Quedó solamente, el proyecto original era más grande, porque incluía también a los trabajadores docentes y no docentes de todos los niveles. Finalmente se consiguió que fuera para los estudiantes, y como te decía, fue muy festejada, pero la verdad que hasta el día de hoy, 17 de marzo, si tenés que ir a la escuela o a la universidad, pagate el boleto, porque si no, no llegás. No se está implementando. Y claro, quien se tiene que hacer cargo efectivamente de ponerlo en funcionamiento es el nuevo gobierno, es la gobernadora María Eugenia Vidal, con sus funcionarios que debieran ponerse a trabajar en este tema, pero que parece que no forma parte de su agenda. Aquí a mi lado lo tengo a Darío Esteves, un clásico, sí, que yo compito con Carlos Carrizo para ver quién lo entrevista más veces, a Darío Esteves. A él le vamos a preguntar.
Una afiliada a la casa. Decirle que te pase, no sé, una platita, una guitita por ahí.
¿Cómo?
Una platita, porque tanta publicidad le estamos haciendo.
¿Vos querés que le cobre o querés que le pague?
No, que te paguen a vos.
¡Ah, no! ¿La federación de dónde va a sacar un dato para pagar las notas? Te está escuchando.
No, pero era una humorada, por favor, que no se me malinterprete la palabra.
Darío, ¿qué pasa con el boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires?
Primero, yo acabo de vivir un pedido de coima en vivo en la universidad. Eso es lo primero que quería plantear.
Bueno, no sería el primero.
Bueno. Voy a volver al tema del boleto. Bueno, creo que la descripción que hizo Virginia fue bastante completa y bastante clara. O sea, hoy hay un boleto que tiene todas las condiciones para estar implementado, porque es una ley aprobada, promulgada y con presupuesto. O sea, todo lo formal, digamos, está hasta el presupuesto aprobado para que la ley funcione. Sin embargo, la ley no se reglamenta y no se implementa. Nosotros, desde que empezó el año, estamos intentando tener reuniones, ver quiénes son las autoridades pertinentes, qué vienen pensando, con qué plazos. O sea, venimos intentando trabajar mucho en el tema, y con lo que nos encontramos es que la autoridad de reglamentación de la ley es la Subsecretaría de Transporte, y que quienes se están haciendo cargo de esto, logramos reunirnos después de bastante tiempo y nos plantean algunos inconvenientes técnicos para implementarlos, varios inconvenientes técnicos menores, pero que nosotros lo que le planteamos con toda claridad es que lo que se necesita para que esta ley se reglamente y simplemente es la voluntad política. Si está esa voluntad política de que la ley funcione, incluso nosotros mismos, que somos estudiantes, que no somos de transporte, elegimos caminos en los que nos parecía que todos esos problemas se podían solucionar o los que se podía aportar. Pero lo central es, por lo menos para nosotros, que si existe la voluntad política, esa ley empieza a caminar, empieza a andar, y después también se va viendo y se va solucionando, y algunas cosas se pueden ir solucionando, obviamente, con el correr de la implementación. Eso es lo que hoy vemos, que no existe, porque, de hecho, en ningún momento ni el ministro de Infraestructura ni la gobernadora Vidal lo plantearon como agenda en ninguna reunión, en ninguna entrevista, ni en la apertura de sesiones. O sea, no está planteado en la agenda, y eso para nosotros es lo primero, digamos. Lograr que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que evidentemente no tiene ninguna voluntad de aprobarlo, lo tenga que incluir en su agenda.
Ahora, una traba podría ser, suponete, que la gobernadora o algún funcionario dijera, bueno, pero no se contempló en el presupuesto que se votó el año pasado, con lo cual no disponemos de la partida presupuestaria para poder solventarlo. Pero esto no es así, digo, ese escollo no sería un argumento porque hay un renglón en el presupuesto en donde dice que es la partida destinada al boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires.
Sí, exactamente. El escollo presupuestario desde lo legal no debería estar por esto mismo. La verdad es que desde que asumió Vidal lo que viene planteando cada vez que puede es que la provincia de Buenos Aires está quebrada, que no tiene un peso, y lo que nos pone incluso en posición todo el tiempo es, por más que esté aprobado el presupuesto, como la provincia está tan quebrada, hay un montón de prioridades y cosas en las que hay que poner la plata. Nosotros lo que vemos, tanto en este caso como en otros, es que eso sirve como una excusa para, por ejemplo, poner una paritaria del 15% de los estatales o para generar algunos despidos. O sea, hasta ahora la provincia de Buenos Aires no está poniendo plata en ningún lugar, está recortando por todos lados, sí. Y eso está sirviendo como excusa. Pero en este caso incluso los problemas son aún menores que el problema presupuestario. O sea, hay problemas que tienen que ver con algunas localidades que todavía no tienen la SUBE, hay problemas de algunas líneas de colectivo que andan por el conurbano pero que entran a capital, que no son provinciales sino nacionales, entonces hay que hacer algún convenio para esas líneas puntuales. Pero bueno, está bien, mientras hace el convenio que ande el resto de la línea, o sea, hay muchas formas de trabajarlo.
¿Tienen idea qué cantidad de estudiantes entre primaria hasta universitario serían los beneficiarios en la provincia de Buenos Aires?
Mira, el total de estudiantes que existen, sí, son casi 6 millones de estudiantes. Después, sobre eso, hay que ver que no todos esos estudiantes después se toman un colectivo o que usan el transporte. Pero sí los beneficiarios potenciales, o sea, la gente que efectivamente estaría en condiciones de recibirlo, es esa cantidad. Otro temor, o sea, la verdad que los temores que tenemos nosotros es que la gobernadora no quiere implementarlo este año, que lo esté postergando, pero incluso que cuando lo llegue a implementar, sea cuando sea, lo quiere hacer con algunos recortes.
Eso también. ¿Como por ejemplo?
No.
¿Los estudiantes de escuelas o instituciones privadas quedaron incluidos o quedaron excluidos?
No, quedaron incluidos.
Incluidos.
Sí. Lo que planteó es Alejandro Curra, que es el director provincial de Transporte Automotor, en una entrevista que le hizo el día, es que el boleto tiene que ser para todos los estudiantes que lo necesiten. No. Estamos viendo de qué forma garantizar que llegue a los que lo necesitan realmente. Entonces, esa formulación, que no sabemos bien qué quiso decir, por ahí se refería a todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero a nosotros nos pone en estado de alerta de no vaya a ser que se busque recortar el proyecto para que no le llegue a todos los estudiantes, sino a los que reciban.
Evidentemente esa es la idea, me parece.
Claro, bueno, ¿no? Entonces, al problema de que no parece voluntad de implementarlo pronto, y lo primero que estamos peleando nosotros es porque simplemente ya, la otra cuestión que estamos planteando es que simplemente sin recortes, como lo dice la ley, o sea, la verdad es que estamos planteando que cumplan lo que dice la ley, que sí. Tiene que estar promulgado y presupuestado, no, porque la ley no plantea ningún tipo de recorte en ese sentido.
Para terminar con este tema, que te quiero hacer otra pregunta por otro tema. ¿Entregaron algún petitorio, digamos, hoy marcharon hasta aquí y ahora cómo sigue la cosa? ¿Van a tratar de reunirse con alguien en infraestructura, tratar de tener una audiencia con la gobernadora? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Sí, nosotros nos venimos reuniendo y tenemos la voluntad de seguir reuniéndonos, del que nos pueda atender la gobernadora, que cualquiera que nos pueda atender el Ministerio de Infraestructura, pero para nosotros lo más importante, más aún que ese pedido de audiencia, digamos, nosotros pensábamos esta movilización como una primera movilización, como una primera salida a la calle. Nosotros lo más importante es poder construir una movilización mucho más grande, que sea provincial, que realmente vengan muchísimos centros de estudiantes, federaciones, secundarios, terciarios, de toda la provincia, como una muestra de que efectivamente esto para el movimiento estudiantil es un derecho adquirido y que no va a retroceder en eso. Porque nosotros incluso cuando nos juntamos con el director de transporte, todo el tiempo nos decía, vengan acá a trabajar para resolver los inconvenientes técnicos, pero por favor no vengan a hacer quilombo, no movilicen, o sea, nos lo decía explícitamente. Entonces nosotros, si bien estamos abiertos a trabajar lo que haya que trabajar, a pedir reuniones, que sea cual, en cualquier momento tenemos la plena disposición a eso, no quiero decir que no, pero lo que nosotros entendemos que ellos no quieren que hagamos o que más les molesta, porque es lo que de alguna manera lo instala en la agenda, es que estemos en la calle y que seamos muchos los estudiantes de muchos lugares distintos que estemos movilizando por esto. Entonces, de alguna forma, estamos agotando todas las vías, pero nuestra prioridad o lo que más nos interesa es efectivamente mostrar que este es un reclamo de miles de estudiantes en toda la provincia de Buenos Aires.
No me acuerdo si fue con ustedes, chicos, o en el programa siguiente... Uh-huh. Que hace unos días estaba en el Ministerio de Agroindustria, sí. En realidad en el piso 7 de la Torre 1, y supuestamente iba a acontecer una audiencia con el jefe de gabinete del ministerio, Jorge Rodek, uh-huh. Y claro, como hacen siempre que están esperando una reunión, estaban los trabajadores con los bombos y cantando ahí en el piso. Y Jorge Rodek salió y estaba muy enojado y decía, mirá cómo me vienen a apretar. Apretar porque estaban tocando los bombos y cantando, cuando en realidad no hubo ningún tipo de apriete de ningún lado. Es lo que habitualmente se hace cuando hay una audiencia, una reunión y algo que se está solicitando. Y notamos que eso es algo que a ellos los irrita bastante. El ruido, la movilización callejera, los bombos, lo toman como una afrenta o como una amenaza. Digo, me parece que va en la misma tónica.
Sí, sin duda, hay que tener en cuenta que gran parte de los funcionarios de este gobierno vienen de la administración privada. De hecho, la misma persona a la que estábamos hablando es la primera, o sea, bueno, empezó en la Ciudad de Buenos Aires, pero antes de eso tuvo toda su trayectoria en el transporte de cargas privado. Casi todo viene del mundo de lo privado y no están para nada acostumbrados y les resulta totalmente ajeno la idea de tener que estar frente a actores que se movilizan, que piden por sus derechos, que reclaman. Entonces, todo eso que para nosotros es lo clave, digamos, ¿no? Efectivamente que los estudiantes estén movilizando, estén exigiendo sus derechos, les cuesta de alguna forma saber cómo manejarlo, cómo trabajar con eso, y les irrita mucho. Entonces, para nosotros también lo que vemos como prioridad es justamente generar eso, generar que efectivamente podamos ir a una movilización donde seamos muchísimos estudiantes y donde ellos empiecen a ver que efectivamente van a tener que dar alguna respuesta, porque lo que vienen haciendo ahora ni siquiera es dar una respuesta negativa. No es que nos vienen diciendo, no vamos a implementar el boleto, es silencio. Que por lo menos sientan un nivel de presión que les obligue a salir a decir una respuesta, y en base a eso seguimos discutiendo.
Gracias, Darío.
No, muchas gracias a vos, Virginia.
Augusto Ibero, aguárdeme un segundito.
Sí,
porque
Merito todavía no vino.
Ah, no llegó Merito.
Está llegando.
Porque acá, junto con Darío, también está Lucila, que ella es integrante de la FULP, y te decía que antes de marchar aquí por lo del boleto, estuvieron en Presidencia porque hubo una reunión, y acá hacemos rewind y volvemos a un móvil anterior en la puerta de la Facultad de Medicina que tiene que ver con la carrera de enfermería,
sí,
¿te acordás?
Sí, me acuerdo, claro.
Bueno, hoy hubo una reunión por el tema de la carrera de enfermería que... Por el Consejo Superior ya se dictó una resolución por el cual dice que enfermería es una carrera de grado de la Universidad Nacional de La Plata que debiera implementarse en la Facultad de Medicina, y no se abrió, la carrera no está abierta en la Facultad de Medicina, no se abrió la inscripción, y al día de hoy quien quiera estudiar enfermería en la Universidad Nacional de La Plata no puede. Lucila estuvo en esa reunión, a ella le vamos a preguntar si hubo algún avance, ¿o qué pasó en esa reunión y con quién se reunieron?
Bueno, buenas tardes. Nosotros nos estuvimos reuniendo hoy con Lorente, con el secretario general de la universidad. En realidad ya son reiteradas las oportunidades en que nos reunimos con Lorente y que vamos a reclamarle también a Recalde, a la decana de la facultad, y que, bueno, son numerosas las instancias que ya hemos tenido, en las cuales no conseguimos respuestas concretas, sobre todo por parte de la hoja de roble conducción de la Facultad de Ciencias Médicas. Hoy la carrera, como decías, está cerrada, siendo que el año pasado se aprobó el presupuesto para que esa carrera hoy sea efectiva, para que se esté llevando adelante. Sabemos que las condiciones están dadas para que eso sea así. La hoja de roble lo que dice es tener problemas presupuestarios para llevar adelante esta carrera, para abrirla efectivamente. Nosotros sabemos que ese argumento del presupuesto es falso. Por supuesto que si necesitara presupuesto, vamos a estar ahí para reclamarlo. La cuestión es, ¿qué hace la hoja de roble con el presupuesto que tiene? Porque la realidad es que es una de las facultades que hoy más presupuesto tiene en relación al resto de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Y además, sigue la carrera de enfermería cerrada cuando se le hizo un presupuesto...
Lo tiene adjudicado.
Claro, lo tiene adjudicado desde diciembre del año pasado y fue una partida presupuestaria extra para la Escuela de Recursos Humanos, además de la que ya recibía Ciencias Médicas.
¿Y qué pasó en la reunión de hoy puntualmente? ¿Qué respuesta les dieron?
Nosotros fuimos a buscar una audiencia en relación al presupuesto. Nosotros queremos saber en qué ha gastado el presupuesto la hoja de roble, qué de explicaciones, porque es una de las pocas facultades en donde no se discute absolutamente nada en relación a cómo se utiliza el presupuesto que recibe la facultad. Eso se tiene que presentar vía consejeros superiores. Nosotros tenemos que hacer una presentación. La universidad se comprometió a pedirle a la Facultad de Ciencias Médicas que dé detalles sobre en qué está gastando el presupuesto. Ahora, nosotros sabemos que eso es una de las tantas cosas más que nosotros podemos hacer, pero en realidad lo que estamos exigiendo es que abra ya la inscripción a la carrera de enfermería, pues sabemos que las condiciones están dadas y que lo único que quiere la hoja de roble es seguir privatizando la educación pública, lo único que quiere es que la carrera de médico sea la única que vale en esa facultad. Esta es una facultad de ciencias médicas donde se encuentra la carrera de recursos humanos, que además la escuela de recursos humanos donde se estudian otras carreras en relación a la salud pública, y nos parece fundamental que esta carrera se abra, sobre todo porque desde el año pasado que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, no puede ser que hoy cientos de estudiantes no sepan qué hacer, que no puedan elegir la carrera que quieren estudiar y que además no puedan seguir cursando los que ya estaban cursando.
Gracias, Lucila.
Gracias a vos.
Bueno, ahí bien. Está, chicos, la actualización con los dos temas. Pedir un informe, bueno. Sí, debiera la facultad de... Son dineros públicos, con lo cual debiéramos tener acceso a esa información para saber en qué se gastó el presupuesto que fue otorgado para la carrera de enfermería, si es que acaso alguien lo pidiera. Cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, un periodista o los mismos estudiantes o integrantes de la Federación Universitaria. Esperemos que si hay un pedido formal por parte de la Presidencia, entonces la facultad responda e informe qué pasa con ese dinero. Recuerdo que uno de los argumentos que decía la decana Recalde es que el presupuesto asignado hasta ahora, si bien es cierto que les otorgaron un presupuesto, es solamente para las materias y los profesores correspondientes a las materias del primer año, y que entonces ella dice, yo no tengo la seguridad de que el año que viene para los profesores de las materias de segundo año me vayan a otorgar presupuesto. Entonces, de entrada, no abro nada, ni siquiera abro las de primer año. Cuando en realidad lo que nos comentaban es que cuando una carrera comienza, es habitual que los presupuestos se vayan otorgando año a año, porque no tiene sentido que otorguen, suponete, una carrera de 3 años. Todo el dinero cuando en realidad no hay alumnos solamente para los primeros años de la carrera. Son las posiciones de uno y otro lado. Lo cierto es que hay una decisión de la Presidencia y del Consejo Superior, mejor dicho, de que la carrera exista y que funcione en la Facultad de Medicina, y al día de hoy no tenemos noticias.
Es verdad, y lo habíamos planteado en más de una ocasión, de que esto de que los médicos, está bien, está perfecto que salgan los estudiantes que salgan con ese rótulo de médicos, doctores, especialistas en tanto, pero también es fundamental el tema de la enfermería, ¿no?
De los enfermeros.
Exactamente.
¿Te acordás que los nombrábamos carreras hermanas?
Claro,
¿no?
Y sí.
No vale. Subsidiarias una de la otra, porque el médico no puede trabajar sin el enfermero. Es más, el que más carga de trabajo se lleva siempre es el enfermero.
Tal cual.
Está permanentemente con el paciente. La enfermería no es subsidiaria de la medicina, en tal caso trabajan en complementariedad, uno con el otro, así que es tan importante una carrera como la otra.
Obviamente. Virginia,
pero a los médicos no le vaya a decir eso cuando les guste.
No, pero más vale, y a los decanos menos que menos, ¿no?
¿La qué?
A los decanos menos
y
que
no,
menos.
No, imagínate.
Virginia, te aprovecho unos minutitos antes de saludarte, porque estuve chusmeando ahí una información, no, obviamente esta semanita de trascendido tiran de todo, ¿no? Nos
sí.
tiran con de todo, pero he visto ahí que sugirieron en una página, a ver si encuentro bien cuál es el portal porque la tengo aquí en el celular, que, digamos, muy solapadamente sugería esta idea de que la gobernadora Vidal dejaría su cargo.
¿Qué?
Y por una cuestión de ataques de pánico.
No,
yo no sé,
chicos,
no creo, no
mira,
creo.
Te voy a decir, ¿de qué página es?
A ver, dame un segundito que te confirmo, porque ahí estoy buscando la información. D24AR.com. Difícil, ¿no?
Mira, yo lo único que sé que le está ocurriendo a la gobernadora Vidal en este momento, además de todos los problemas políticos y demás cuestiones que tiene en la provincia,
uh-huh,
es su cuestión personal de la separación, que ella misma la reconoció ante la prensa. Desde que asumió la ministra de Salud, Zulma Ortiz,
sí,
están diciendo que la ministra de Salud está a punto de renunciar todo el tiempo, que tiene ataques de pánico y que no puede soportar el gran peso que le han adjudicado. Esto lo están diciendo desde hace 3 meses, desde que asumió, porque si bien es una médica que aparentemente es muy reconocida, al menos en su gestión privada, nunca había tenido hasta ahora un cargo de gestión pública. Y quizás decían que estaba un poco desbordada. Quizás puede ser, es un cargo nuevo. Lo que quiero decir es que el rumor de que tenía ataques de pánico y que renunciaba, que había renunciado, que estaba por renunciar, lo vengo escuchando desde el 10 de diciembre hasta ahora.
Ah, mira.
Me parece que, y además, conozco gente que trabaja en el Ministerio de Salud y que trabaja con ella y que me corroboran que esto no es así, que Zulma Ortiz está trabajando. Después podemos discutir si nos gusta o no cómo es su actuación como ministra. Eso es otra cosa, o qué decisiones toma.
Sí.
Lo que yo te estoy hablando es de que en realidad está trabajando y está siguiendo la línea de que la gobernadora le indica. A ver, la verdad que para mí ese tipo de rumores, excepto que uno tenga una confirmación oficial, yo no le daría crédito, porque me parece que es más de lo mismo. ¿Y sabes qué? Genera malestar en propios ajenos, en la gente que no sabe qué está pasando.
Más vale,
digo,
más vale.
Ya convivimos con los rumores por
claro,
la denuncia de Garro,
eso
que
decía,
no fueron, digo, rumores de otro tipo en relación a Garro, rumores de otro tipo en relación a la gobernada. Digo, a mí me parece que hay cosas más serias,
obvio,
de las cuales tenemos que ocuparnos y no tanto de estos rumores.
Perfecto.
Yo la verdad que dudo de eso.
Okay,
habría que ver quién es la fuente.
Sí, vamos a tener ahí en parrilla la información. Virginia, sonó el top, así que te agradecemos muchísimo y esto lo dejaremos por ahí flotando. Nos volvemos a encontrar mañana. Dale.
Un abrazo.
Que estén bien. Vamos al
chau,
top.
Vero, chau.
Adiós.
Salúdense.
Estoy acá.
Bueno, el servicio informativo de Radio Universidad de Derecho, después del móvil de Virginia Lariucci, ahí con varios temas universitarios.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Técnicos.